Y parecía Jurassic Park. Doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Ministro, hace unos días aquí en la W hubo un debate muy interesante donde se quejó mucha gente de las dificultades que hay para hacer negocios en Colombia. Ese tema de los conceptos previos, los temas jurídicos, hay una queja, inclusive la planteó el propio presidente de la ANDI, la planteó el presidente de la Cámara de Infraestructura. Ministro, ¿usted reconoce que Colombia es como difícil hacer negocio, hacer empresa, hacer inversiones, meterse en infraestructura por cuenta de esas denuncias?
Sí, yo creo que eso hay que decirlo directa y francamente. A mí la carátula de la revista Semana, de esta última edición, y el artículo de fondo sobre las dificultades que hay, especialmente en los proyectos de infraestructura y los proyectos minero-energéticos, me parece que pone un énfasis que es adecuado, y es, hay tanto requisito, hay tanto trámite, llámese licencia ambiental, llámese consulta previa, llámese permisos a nivel municipal, pues que efectivamente los proyectos se demoran más de la cuenta. Ahí hay un ejemplo que me parece interesante, el puerto de Agua Blanca en Buenaventura, que dice el inversionista, que es un grupo asiático, que pues se han demorado 9 años cuando lo normal es que un proyecto de eso se construya en 3 años. A mí me parece que es bien importante que se abra ese debate, porque eso no es un tema solo del gobierno, y así lo dice la revista Semana. Es un tema también de los jueces, de las altas cortes, de las autoridades a nivel territorial. De manera que yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. Para construir esa nueva economía, en un momento en el que no vamos a tener los precios del petróleo ni los precios del carbón que tuvimos en la última década, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que acelerar todos los trámites y que no podemos poner trabas. No podemos estar en un país de grandes dificultades para hacer negocios, porque si no, pues vamos a perder oportunidades que se las van a llevar otros.
Ministro, yo quisiera preguntarle, precisamente a raíz de este debate que se desató por la publicación de la revista Semana y también una entrevista que usted concedió al Tiempo sobre esta nueva economía, hablamos también pues con varios representantes del sector petrolero y del sector minero, quienes pues han manifestado que es difícil mantenerse pues en este escenario de precios del petróleo. Yo quisiera que usted nos comentara cómo va, de todas maneras, cómo va el gobierno a apoyar este sector que finalmente pues le dio tanto al país durante tantos años y que se siente ahorita relegado porque está prácticamente sin operación.
Y necesitamos que le siga dando. Todos nuestros escenarios macroeconómicos están construidos sobre la base de que el país se mantiene produciendo en los próximos años, por lo menos toda esta década, más de 900.000 barriles de petróleo por día. Eso es indispensable para nuestras exportaciones, es fundamental para las regalías, para la actividad económica, especialmente en las zonas petroleras del país. O sea, necesitamos contar con esa base. Lo que pasa es que sobre eso tenemos que construir nuevos desarrollos, nuevos liderazgos, nuevos protagonismos, pero es indispensable tener al sector petrolero. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente lo que se está haciendo, y es agilizando, poniendo presión sobre todos los temas de licenciamiento, haciendo también un gran esfuerzo de convocatoria a gobernadores y alcaldes para que nos ayuden en ese sentido, es decir, para que el país sea consciente de que no podemos entrar en situaciones como las que se dieron la semana pasada en el departamento del Meta, que se frenaron unas actividades de exploración, no se dejó ingresar unos taladros. Tenemos que ser conscientes de que no estamos en condiciones en las que podamos frenar esas inversiones, porque aquí lo que hay es menos recursos. Entonces, tenemos que asegurarnos que esos recursos por lo menos se puedan invertir y no tengan tanta dilación y no tengan tanta demora. Ese es un trabajo del país como un todo, eso no es un tema solo del gobierno. Tenemos que trabajar conjuntamente con los jueces, con las autoridades departamentales y municipales, con los mismos movimientos sociales, con las autoridades ambientales, en fin, tenemos que trabajar entre todos, porque tenemos que ser conscientes de que la situación es una situación donde tenemos más retos, es más exigente y por lo tanto no es el momento de estar frenando las inversiones. Es un momento en el que requerimos esos proyectos y es bueno para todos, porque el país vive de esos ingresos.
Pero, ministro, es que sí, se dice que ese sector, el de la minería, el de petróleo, le ha dado tanto al país y también ha generado muchos problemas. Y yo insisto con algo que decía con todos los invitados sobre este tema. Es que ese mundo cambió. Y ahora los requerimientos ecológicos, ambientales y la manera de pronunciarse de las comunidades es diferente, porque uno tiene la sensación de que ese sector vivió mal acostumbradito, para decirlo de alguna manera, que llegaban y hacían lo que les daba la gana, en cualquier sitio, sin importarle las comunidades, sin importarle consideraciones ambientales. Y eso cambió. Y ese mundo de felicidad para ellos en que vivían se transformó y ahora hay unas comunidades más activas socialmente y hay una conciencia ambiental diferente a la que se vivió durante mucho tiempo.
Seguramente hay casos de exceso, seguramente hay casos de situaciones como las que usted menciona, Félix, pero aquí lo importante es tener unas normas claras, tener unas reglas de juego claras y que esas reglas sean totalmente anticipables, predecibles para los inversionistas y que no tengan demora, y que no tengamos un modelo que, así como usted menciona esos excesos, que estoy seguro que habrá ejemplos, también hay circunstancias en las que los trámites, los permisos, llámese licencia ambiental, llámese consulta previa, se prestaron para ejercer presiones sobre las compañías para que ciertos sectores fungieran de intermediarios, de facilitadores en esos trámites y obtuvieran en ese proceso unos ingresos. Ese modelo también tenemos que acabar. Esto no puede ser un mecanismo para que ciertos sectores aprovechen esa normatividad para vivir de eso. Esto debe ser unas normas para cumplir, para aplicarlas y punto. Entonces sí tenemos que hacer un cambio en el modelo. Las empresas, por un lado, pues como usted dice, se acabó la época en la que había, digamos, posibilidad de incumplir normas o de no aplicar los más altos estándares. Afortunadamente hoy Colombia los tiene, pero también se acabó la época en la que los ingresos daban para que entonces en todos estos trámites se prolongaban y se convertían en mecanismos que en la práctica era una especie como de fuente de ingresos y forma de vida para mucha gente.
Ministro, nosotros en este momento en el país estamos afrontando el peor hueco fiscal desde el 2010. Usted ya ha hecho las proyecciones con un barril del petróleo a 42 dólares y eso obviamente implica algunos recortes en términos de presupuesto. ¿De dónde van a recortar? ¿Cuáles son los sectores donde ustedes van a recortar debido a la situación, al hueco fiscal que hoy estamos enfrentando?
Camila, no solo desde el 2010, es la peor caída de ingresos fiscales del gobierno nacional desde que por lo menos tenemos buenas cifras. Estaba mirando las cifras desde comienzos de los años 80, nunca antes había dado una caída tan fuerte en los ingresos del gobierno. Es que las cifras son realmente alarmantes. Fíjense usted que en el 2013 nosotros recibíamos del sector petrolero como gobierno nacional 23 billones de pesos. Y este año no vamos a recibir nada. De hecho, vamos a devolverle a las empresas petroleras unos impuestos y unas retenciones que pagaron el año pasado. Vamos a tener una devolución neta de 800 mil millones de pesos. O sea, pasamos de más 23 billones de pesos en el 2013 a menos 800 mil millones de pesos este año. Entonces el gobierno se ha tenido que ir acomodando a esa nueva realidad y lo ha hecho de una forma muy ordenada. Yo diría que esa es la manera de calificarlo, porque hemos hecho recortes desde el 2015, después este año hemos hecho más recortes, el año pasado fueron 9 billones, este año hemos recortado 6, para el año entrante tendremos que recortar otros 6 billones de pesos. Lo hemos tenido que hacer, digamos, con bisturí, con un cuidado de no afectar lo más importante, que son los programas sociales, y esos programas de inversión, como los de infraestructura, los de vivienda, que tienen un alto multiplicador económico. Es decir, esto no se ha hecho, esto se ha hecho con mucho cuidado, y es lo que nos ha permitido que logremos algo que aparentemente es contradictorio, y es acomodarnos a los menores ingresos fiscales, pero al mismo tiempo mantener una economía creciendo, una economía que está dando en el contexto hoy regional, pues buenos resultados, un crecimiento que esperamos del 3%. Ese ha sido más el arte que la ciencia de todo este ajuste fiscal frente a una realidad que no podemos ignorar, y es que se cayeron los ingresos de 23 billones de pesos a cero.
Ministro, su declaración sobre la reorientación de la economía dio pie para que en la W le dieran un palo la cosa más madre, que eso era una posibilidad muy lejana, que eso era simplemente una manera de distraer a la opinión, la de reemplazar los ingresos petroleros por otros ingresos causó esa impresión a la que me refiero. ¿Qué se les puede decir a esos que señalaron que su pretensión era muy difícil de conseguir en un tiempo corto?
Eso es cierto, eso no es de un día para otro. Esto es como un nuevo estado mental, es una nueva forma de ver el país, una nueva forma de ver nuestra economía. Duramos muchos años en un modelo que yo lo simplifico de la siguiente manera. Tenemos una excelente renta petrolera, el sector petrolero y el sector minero generaban unos ingresos muy grandes. Parte de esos ingresos llegaban al sector público, el sector público los transfería, los canalizaba hacia las actividades que estoy considerando más prioritarias, llámese inversión social, llámese inversión en infraestructura. Ese fue un poco el modelo en el que estuvimos inmersos durante más de 10 años. Esos mayores ingresos petroleros también sirvieron para que ciertos sectores de la economía, no todos, se beneficiaran. Otros sectores no estuvieron bien en ese momento, especialmente la industria, la agricultura. Entonces, este nuevo estado mental es, aquí debemos contar con una base que es esa producción de 900.000 barriles de petróleo, eso no lo podemos perder, eso es fundamental, pero sobre eso ahora tenemos que construir una nueva economía. Una nueva economía más liderada por los mismos empresarios, con proyectos productivos en la industria, en la agricultura, en servicios, pensemos por ejemplo en el turismo, pensemos en los servicios de exportación del sector de la salud. Entonces, tenemos que enfocarnos en esa dirección. ¿Qué significa? Pues poner al Estado a funcionar para apoyar esa nueva economía. ¿Cómo? Crédito. Tenemos que asegurar que haya más crédito. Aquí entra un papel muy importante. Es la nueva entidad que creamos al interior del Banco Interamericano de Desarrollo con el doctor Luis Alberto Moreno. El apoyo de Colombia fue determinante para que el Banco Interamericano creara una entidad especializada en financiar al sector privado. Tenemos que apoyar también con una reforma tributaria estructural que sea amigable hacia esas inversiones, que permita que haya competitividad en el país, que no se dejen hacer negocios en Colombia y se vayan para Perú o para Costa Rica. Ese es el enfoque que le debemos dar a la reforma tributaria. En fin, y todas esas otras inversiones, como la infraestructura que estamos construyendo, como mejorar la calidad de la educación, son perfectamente compatibles con esa nueva economía. Y voy más allá. Nada mejor para esa nueva economía. Nada que apoye más esa nueva economía que la paz. Porque si usted piensa, la paz es lo que va a permitir los desarrollos agroindustriales, la paz va a ayudar muchísimo para el sector del turismo. Entonces, también encaja muy bien la paz dentro de la construcción de esa nueva economía. Es un nuevo enfoque al cual debemos como utilizarlo como punto de referencia para canalizar allá muchas de las iniciativas que tenemos. Pero si la crítica es que esto no se va a dar en 2 meses, en 6 meses, es una crítica válida. Este es un enfoque donde tenemos que trabajar y seguramente va a ser un proyecto de país de por lo menos 10 años.
Ministro, ¿sí es real pronosticar la inflación en un 6.5, porque en lo que va del año ya estamos viendo que pues hay mucho más inflación que el año pasado? Parece que este 6.5 no es real. Y con respecto, ministro, a la inflación, ¿va a seguir el Banco de la República subiendo las tasas de interés? Porque ya se ha visto que esto no está teniendo un impacto en la inflación, que parece ser una inflación mucho más de costos, que no se impacta tanto por el alza en las tasas de interés.
Yo soy de la tesis de que el aumento de tasas de interés ya debe haber terminado o estar muy cerca a haber concluido. Es decir, el miércoles de la semana entrante hay Junta Directiva del Banco de la República. La Junta del mes de junio se adelantó un poco en el tiempo. Yo he dicho públicamente, espero que ya haya terminado el ciclo alcista o por lo menos que estemos muy próximos a su fin. Estoy optimista con respecto a la inflación por varias razones, porque pues está lloviendo, como todos hemos visto en el país. Eso significa que hay nuevas siembras en el sector agropecuario, los precios de los alimentos deben bajar en el segundo semestre. Ayer, sin ir muy lejos, tuvimos un debate en hora 20, y entre los panelistas se hizo la pregunta de cómo veían la inflación. Éramos 4 panelistas, uno dijo 6%, otro que fui yo, 6.5%, y otro dijo 7%. Ese es el rango de los panelistas, líderes gremiales, periodistas económicos, en fin. ¿Por qué? Porque la inflación ya empieza a ceder en la medida en que bajen los precios de los alimentos. Y lo segundo es que este año ya la tasa de cambio se ha estabilizado, ya no hemos tenido devaluación. Ya la devaluación pasó, el país ya se está acomodando a vivir con un dólar a 3,000 pesos y el traslado de la devaluación a los precios pues ya debe estar también terminando. Por eso yo creo que la inflación va a terminar este año en 6.5% y la proyección que tenemos es que para el 2017 la inflación terminaría en un 4%.
Pero ministro, para decirlo muy claro, para cumplir el plan hay que ampliar el endeudamiento externo.
A ver, Julio, hablemos un poquito de eso. El gobierno está comprometido con la regla fiscal. La regla fiscal permite un déficit, no excesivo, no exagerado, pero sí es un déficit. Este año va a ser 3.9% del PIB, el año entrante 3.3%. Es decir, esos déficits hay que financiarlos, hay que endeudarse. Pero ya llegamos a un punto también en que el endeudamiento del gobierno está como en su techo. De aquí en adelante, en nuestro horizonte de mediano plazo, el endeudamiento tiene que empezar a bajar. Mucha gente se ha confundido por el anuncio que hizo el lunes el Fondo Monetario Internacional, y si usted me permite aprovecho para aclarar eso, es que el fondo anunció una línea de 11.500 millones de dólares para Colombia. Eso no es un préstamo, eso no es un crédito que hayamos desembolsado o que vayamos a desembolsar, no, eso es un seguro. El Fondo Monetario tiene tres países que considera que tienen un excelente desempeño macroeconómico, que son Polonia, México y Colombia. A esos tres países les da un seguro, a nadie más se lo da. Y es en el momento que quiera, si Colombia lo llega a necesitar, si lo desea, puede ir allá y desembolsar hasta 11.500 millones de dólares. No pensamos utilizarlo. Como todos los seguros, uno lo compra no para usarlo, sino para tener esa línea de defensa, esa protección. ¿Frente a qué escenario? Frente a escenarios absolutamente extremos, muy improbables, como que el precio del petróleo quede en 20 dólares por barril, o que de repente salgan masivamente en manada muchas inversiones de Colombia. Hay escenarios que uno no cree que vayan a ocurrir, pero es bueno tener ese seguro. Eso fue lo que anunció el Fondo Monetario Internacional. Y al aprobar ese seguro, dijo, esto se le da a países con excelente desempeño y trayectoria macroeconómica. La verdad es que para nosotros es un blindaje adicional, es una línea de defensa adicional.
Ministro, gracias por atendernos. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio.